change your mind. Take a chance. I'm the first in line. Take a chance. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone.
Son seguidos, son envidiados, a todo el mundo le importa lo que dice nuestro José Miguel Gaona, nuestro César Caterón y nuestro Pablo Herreros. Enseguida voy a saludarlos, pero antes saludo a otro chico, a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Jorge, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, pues aquí en mezclas ya muy otoñales de viento, de lluvia, de sol, dependiendo de los trocitos peninsulares.
Pues sí, la verdad es que hoy hay un poquito un mosaico, ¿no? Desde ayer está entrando una borrasca que ha sido nombrada como Odette en esa... bueno, en esa moda que desde hace unos años también los servicios meteorológicos europeos tienen de nombrar, como a modo de huracanes, las borrascas así más intensas que entran en Europa, ¿no? Esta ha sido, como digo, nombrada como Odette y está en estos momentos entrando desde el Reino Unido por la parte del Benelux hacia el centro Europa y bueno, nos afecta porque digamos el sector más meridional de esta borrasca es el que está afectando a todo el Cantábrico, al Valle del Ebro, está saliendo hacia Baleares, es decir, todo lo que sería norte y cuadrante noreste de la península, incluido por supuesto los Pirineos, están recibiendo pues los efectos más directos de esta borrasca en forma de vientos. Se han medido algunas rachas por encima de 100 kilómetros por hora en las últimas horas en las costas del Cantábrico. Está soplando con mucha fuerza el Cierzo en el Valle del Ebro y está saliendo muy fuerte el viento hacia el Mediterráneo, ¿no? También en Baleares hay mediciones de las últimas horas por encima de 100 kilómetros hora. Bueno, precaución, por tanto, en las próximas horas, a lo largo de la jornada y sábado, en estas regiones españolas. En el resto, notamos en algunos puntos, sobre todo pues hasta Madrid, podríamos decir, el viento, algunas rachas de viento fuerte, las nubes están entrando muy rápidas, no dejan precipitaciones, pero bueno, pues es un día menos agradable, por así decirlo, ¿no? Más tranquilo en la parte sur, en Andalucía, en Extremadura, hoy también, en la parte del sureste peninsular, incluso en Canarias, aunque hay algunas nubes que están dejando algunos chaparroncillos por allí, por el archipiélago canario, ¿no? Por tanto, sí, hay un mosaico de tiempo, Cristina, que mañana va a ir a menos de, digamos, esa inestabilidad, esa borrasca, ya se habrá desplazado un poquito más hacia el centro de Europa, quedarán algunos restos, algunas rachas que puedan circular con fuerza en la zona del Valle del Ebro, en el Pirineo, incluso en las Baleares, pero bueno, ya la actividad va a menos, ¿no? Poquito a poco el sol se va a ir adueñando del cielo peninsular y también de Baleares y Canarias, y bueno, pues el ambiente mañana será un poquito más tranquilo y también lo será el del lunes, ¿no? Comenzamos la semana, Cristina, con un tiempo bastante tranquilo, nada caluroso, podríamos decir que en la península se han acabado, entre comillas, las noches tropicales, las noches van a ser muy agradables, incluso fresquitas en la mitad norte peninsular. Eso sí, en Canarias todavía van a tener alguna noche tropical que otra la semana que viene.
Madre,
eso es un
mía,
poquito el panorama. Sí, es el panorama un poco que nos espera para fin de semana y comienzos de la semana próxima.
Quería hacerte una pregunta, Jorge Olcina,
sí.
Ya más como experto en clima que como meteorólogo, que es relativa al mosquito que está trasladando, particularmente en Andalucía y en Extremadura, el virus del Nilo.
Sí.
Hay cada vez más gente afectada y yo me preguntaba si esto tiene alguna relación con la evolución del clima, porque un mosquito con una enfermedad así como de Oriente Medio.
Sí, pues mira, Cristina, ya de entrada España es un país que todos los hemos padecido y sufrido con presencia de mosquitos, ¿no? De diferentes variedades, pero bueno, el mosquito común parece ser que es el que está transmitiendo con mayor intensidad este virus del Nilo, ¿no? Un virus del Nilo que se descubre en los años 30, pero no es hasta los 90 cuando ya salta a Estados Unidos y parece que ahí se propaga por varias zonas del planeta, entre ellas la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Nosotros estamos estamos en una zona muy propicia, ¿no? Estamos a un salto, digamos, del norte de África y, por tanto, bueno, pues el eje, el vector de transmisión tiene mucha facilidad, ¿no? Además, en esa zona de Andalucía, con aguas, por así decirlo, estancadas, con una marisma, con temperaturas muy, muy favorables. Recordemos que estos mosquitos tienen sus condiciones térmicas óptimas entre 10 y 25 grados, especialmente entre 15 y 25, con lo cual, bueno, pues todo el sur, sureste, peninsular, incluso fachada mediterránea, durante el verano y gran parte del otoño, pues tienen esas temperaturas, ¿no? Y por tanto, bueno, pues precaución, porque una vez que ha saltado y ya se ha reconocido que está aquí en nuestro país, yo diría que no solo la zona de Andalucía, del Guadalquivir, va a ser o podría ser la única afectada, ¿no? Porque las condiciones son favorables, como decíamos, en otras regiones del sur y del este peninsular. Así que precaución, porque, bueno, pues ya estamos viendo los efectos que provoca.
Bueno, pues imaginaos la evolución de las cosas, qué desfavorable puede ser.
Sí.
Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Pues nada, es un placer como siempre, Cristina.
Un abrazo.
Buen fin de semana.
Aquí estamos en la tertulia de chicos con una pregunta que os trasladamos también a vosotros. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué pasa para que España esté a la cabeza en las cifras internacionales del mundo en cuanto a contagios por 100.000 habitantes? ¡Qué barbaridad! Bueno, voy a saludar lo primero a nuestros participantes de la tertulia de chicos. Nuestro psiquiatra es José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
A ver, ha sido una impresión de alcance porque, fíjate, el otro día, escuchando a don Emiliano Paje, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, me sorprendió que dijese que él no creía en estas cifras que nos calificaban como pésimos en el contexto mundial.
La verdad es que hay una parte de verdad y una parte también que no es verdad. Es decir, por un lado es verdad que están disparadas por muchos lados y por otro lado también durante el verano, por ejemplo, nos hemos vendido fatal. Es decir, ha habido montones de contagios y sin embargo las cifras de mortalidad eran más bajas, por ejemplo, que algunos de los países como Inglaterra, que evitaban que viniesen sus turistas a España avisándoles de la peligrosidad de venir. Es decir, yo creo que en todas estas historias también hay una labor de marketing que hemos fallado, por ejemplo, ¿no? Ahora entraremos en ello.
Bueno, pues vamos a ver. Pablo Herreros, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Nuestro consultor maneja cifras, conoce las circunstancias. Estamos hablando de por qué lo hacemos tan mal. ¿Qué se te viene a la cabeza?
A mí se me vienen a la cabeza varias cosas relacionadas con, quizá cada uno va apuntando a lo suyo, ¿no? Con la comunicación. Lo primero que me parece clave es cómo nos han mentido todos los políticos y han llegado al punto de que ya la gente ha dejado de creer en lo que digan, aunque lo que digan en un momento dado sea sensato. Es decir, han metido tal confusión que la gente ahora ya reacciona como los niños pequeños. Y si los políticos han portado... Los políticos han sido como los jóvenes, ¿no? Cuando les dices que sean responsables y dejen de abrazarse, como si no hubiera un mañana, dicen, ¿y en el metro qué? Que va todo el mundo pegado unos a otros, dicen los jóvenes, ¿no? Inmadurez pura. Y lo que pasa es que los jóvenes se juegan las vidas de todos sus cercanos, por supuesto, pero es que los políticos están jugándose las vidas de todos nosotros. Y están un poco en eso, o sea, no han hecho nada en todo el verano, ni rastreadores, ni contratar a profesionales sanitarios, ni profesores, ni escuchar a un solo experto en datos o en virología que no tuviese carné de su partido. Y quizá esa es la clave, porque han decidido no tener expertos independientes y reales, porque era como si haces una fiesta en tu casa y entre los invitados dejas que estén tus padres, ¿no? Es que los expertos independientes son testigos incómodos y son capaces de revelar la ineptitud y la nula vocación de servicio público que están teniendo los políticos. Por no hablar de la publicación Radar COVID, que quizá es el mejor ejemplo de hasta qué punto ha habido una absoluta falta de coordinación y un nulo interés por llegar a la meta juntos. O sea, quieren que se vea que mi administración es la que mejor lo está haciendo.
Tenemos también a nuestro consultor político, César Calderón. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis, queridos?
Estamos todos muy bien y ha sido una primera posición de alcance sobre el tema de la tertulia.
Pues a ver, cada uno se lo lleva a lo suyo, yo me lo voy a traer a la política, Cristina. Es decir, a ver, estamos, mientras el resto de países de Europa están trabajando para conseguir erradicar el virus, nosotros estamos tratando, los partidos políticos españoles, los diversos gobiernos de nuestro país, están tratando de echar la culpa al otro de lo mal que van las cosas. Y aquí tenemos un problema real, es decir, cuando el gobierno lanza la idea de cogobernanza, a mí se me ocurría, me pasaba por la cabeza lo de cogobernanza, mis narices. Es decir, la clave está en la política. Es decir, mientras los gobiernos compitan unos con otros en echarse la culpa de lo mal que están yendo las cosas, nos va a ir muy mal, Cristian, nos va a ir muy mal. Claro. Voy a echar una palada de tierra contra mi propia profesión. Es decir, mientras sean expertos en comunicación los que nos estén diciendo cómo tienen que llevarse a cabo, cómo tiene que resolverse la pandemia, estamos, perdonadme por la palabra, pero es que estamos jodidos. Es decir, no tenemos científicos al frente, tenemos spin doctors, y eso es un problema, y es un problema tremendamente serio.
César, la palabra spin doctor para los expertos sí sabemos lo que es, pero quizá el oyente medio, igual, explícale lo que
sí,
es un
está
spin
doctor. Bien, los anglicismos hay que traducirlos.
Un spin doctor, gracias Pablo, un spin doctor es un experto en comunicación política, un estratega, es decir... En la reunión del otro día entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno, la reunión de las banderas, vimos una cosa terrible, es decir, que la reunión fue manejada, todo lo que pasaba en esa reunión fue manejado por expertos en comunicación política, no fue manejado por expertos en sanidad ni expertos en virus.
Entonces, pero no me digas que no había buenas banderas, había muchas banderas, César, no te quejes de banderas.
Banderas había, por ejemplo, lo que ha ocurrido ayer, ¿no? ¿Cómo es posible que a la vez que el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad convoca una rueda de prensa, convoque otra el ministro de Sanidad para decir exactamente lo contrario de lo que está diciendo el viceconsejero de la Comunidad?
Vamos a ver, eso denota mala fe absoluta
políticamente, porque hay una confrontación interesada, pero para la ciudadanía es desastroso.
Claro. Denota mala fe absoluta.
Están compitiendo, es decir, en vez de colaborar las diversas administraciones, están compitiendo unas con otras, lo cual es una absoluta locura y un absoluto despropósito. Cuando en la comunicación política se consiste en comunicar hechos políticos, ¿de acuerdo? O estrategias políticas. Cuando no hay estrategias políticas o hechos políticos susceptibles de ser comunicados, se comunica sobre el vacío. ¿Qué es lo que pasó con la famosa foto de las banderas, donde además Juan Domingo Perón dijo una frase que es absolutamente definitoria de lo que está pasando? Cuando quieres resolver un problema, nombras un responsable. Cuando quieres que el problema no se resuelva, nombras una comisión. ¿Qué hicieron el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno de España? Nombraron una comisión.
Sí, verdaderamente. Bueno, pues mira, vamos a dejar así este esbozo del problema, que hemos hecho peor que otros. Vamos a comunicar a nuestros oyentes que su teléfono es el 900-50-60-06, 900-50-60-06, y nos vamos a ir a Italia, si os parece, porque claro, Italia es un país que nos sirve en el sentido de que en un momento dado estaba mucho peor que nosotros al comienzo de la epidemia. Nosotros ya hemos superado las cifras italianas, ellos ahora están bastante bien dentro de la expansión de la enfermedad, y puesto que además tipológicamente se parecen a nosotros, son también un país mediterráneo, cercano, etcétera, nos interesa el caso. Vamos a preguntarnos qué hemos hecho peor que Italia. Con nosotros está Vanessa Jaén, que es periodista española que vive allí en Italia y concretamente en Bérgamo, que en su momento fue el epicentro de la epidemia italiana. Vanessa, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la evolución del coronavirus en Italia ahora?
Bueno, pues evidentemente os estamos observando muy atentamente, la verdad, porque nos preocupa la situación de países vecinos como España o Francia. Respiramos un poco más tranquilo, entre comillas, no se puede decir, porque sí que los datos pues son más favorables en cuanto a números, no solo de contagios, sino también de fallecimientos. Es cierto que veo que se está mejorando en cuanto a agilizar realizar trámites como no solo en cuanto a la prevención del coronavirus, sino también al tratamiento, ¿no? Se están facilitando el acceso a ciudadanos para que sean ellos los que se acerquen a, en cuanto tengan el mínimo síntoma, pues de resfriado. O sea, simplemente dicen con tener un poco de resfriado de acercarte a varios puntos que han colocado, por ejemplo, en Bérgamo tenemos, yo a menos de un kilómetro de casa tengo un hospital donde sin pedir ni siquiera cita puedo ir y hacerme el PCR, en menos de 24 horas tendría el resultado, y así es como está funcionando, incluso en, pues en las clases de amigas de mis hijas, ¿no? O sea, en las clases de mis hijas hay algunas alumnas que han tenido ya síntomas, la clase no se pone todavía en cuarentena, pero esa alumna se tiene que quedar en casa hasta que en menos de 24 horas tiene el resultado de este test y puede volver a en clase. Pero estamos trabajando mucho en lo que es la prevención, o sea, en el facilitar incluso a los ciudadanos el acceso a estas pruebas que antes parecían más difíciles, ¿no? Tenías que esperar varios días a poder hacerte el PCR o incluso el resultado. Tenías que estar dos días y eso es lo que conlleva, ¿no?
Oye, Vanessa Jaén, allí en Italia, ¿a quién seguís? Quiero decir, ¿tenéis un plan preciso? ¿Hay un rostro público científico que uno pueda seguir?
Bueno, nosotros evidentemente siempre lo que es el Ministerio de la Sanidad es el que da las líneas claves y todos nos movemos a través de, bueno, la página oficial e incluso las regiones siguen las líneas guida, como se dice aquí, ¿no? Las guías del Ministerio. Evidentemente, en el tema, por ejemplo, de colegio, que ahora es el que mueve más volumen incluso de población, de alumnos, de trabajadores, tenemos unas guías bastante precisas que ha determinado parten del Ministerio y después, evidentemente, cada región puede modificar alguna cosa, pero siempre con unas líneas bastante específicas. En temas de sanidad, por ejemplo, temas de uso de mascarillas, temas de geles, temas de distancia de seguridad, de control, de prevención, cuarentena, todo es una línea bastante precisa que todos siguen, y aparte de que cada una puede variar un poco, pero sí que tenemos bastante claro dónde tenemos que mirar, ¿no?
O sea, no se perciben, digamos, disensiones entre las regiones y el gobierno central.
No, en este caso debo decir que no. Y yo que me muevo, estoy en Bérgamo, Lombardía, son de, digamos, otro partido diferente a lo que es el gobierno central, pero debo decir que en este caso están todos bastante unidos para conseguir que el ciudadano también vea algo claro, ¿no? Porque si no, al final se trata de que el ciudadano percibe esta lucha entre el gobierno central, el gobierno regional, y al final son los ciudadanos los que pagan esta discordancia.
Antes de dar paso a nuestros contertulios para que te pregunten o comenten si lo consideran oportuno, me gustaría dar las cifras para que veáis el abismo que en estos momentos se abre entre España e Italia. En España tenemos de media y por 100.000 habitantes 320 casos de coronavirus y 3 fallecidos en los últimos 14 días. Bueno, pues en ese mismo periodo en Italia, por 100.000 habitantes, donde nosotros, insisto, tenemos 320 casos, tienen 34 casos. Y por los 3 muertos nuestros, 0,3 muertos en el mismo periodo. Es cifra y dato del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades. Vanessa, ¿tú has reflexionado sobre esto? Quiero decir, tú como española conoces cómo se funciona aquí, cómo se funciona allí. ¿Por qué se está produciendo esta diferencia?
Pues la verdad es que nosotros estamos bastante asombrados también, ¿eh? Porque no creas que no tenemos un poco de miedo, en el sentido que no somos capaces de, porque veo, no sé, hablando con mis familias, incluso viendo lo informativo, viendo cómo se, ahora mismo estaba siguiendo incluso en directo, ¿no? Que mi sobrino hacía la comunión en Sevilla y estaba siguiendo porque están haciendo la retransmisión y veo todos con las mascarillas, con las distancias, o sea, que ves que están siendo bastante correctos los ciudadanos en cuanto a hacer uso de las indicaciones, ¿no? De sanidad. pero es verdad que las cifras son alarmantes. Yo no sé si es que lo habéis cogido un poco tarde, a lo mejor esto que estáis viviendo ahora es como la onda de lo que os tenía que llegar, porque reaccionasteis un poco tarde a todo lo que estabais viendo de fuera, ¿no? Y nosotros a lo mejor estamos haciendo al contrario, estamos reaccionando ante lo que posiblemente nos puede llegar viendo vuestra situación. A lo mejor puede ser eso, porque realmente otra explicación ni siquiera nosotros mismos no la podemos dar.
Hay una por última, es que me queda esta duda. ¿Hay un comportamiento social distinto? Quiero decir, nosotros tendemos a besarnos, nos juntamos tres generaciones, abuelos, padres e hijos, con muchísima frecuencia y desde luego en verano. Tenemos un trato social muy frecuente y acudimos mucho a los bares, a las cafeterías. En eso cabría decir que los italianos son iguales en principio.
Sí, sí. Sí, no, Cristina, tienes toda la razón. O sea, que aquí los jóvenes se les ve juntos, incluso en los colegios hay que llamar la atención porque a la hora del recreo tienden a bajarse las mascarillas, a abrazarse. O sea, que en ese aspecto, como decía, somos muy parecidos. Incluso los italianos del norte son muy parecidos a los españoles del norte y del sur, más parecidos a las personas del sur. Y aún así, como vemos, al sur es verdad que ahora hay algún caso más de los que estaban en verano, pero ni siquiera las cifras a las que estáis llegando en España.
O sea, allí, por ejemplo, los abuelos se ven con los nietos regularmente.
Sí, eso sí. Sí, ahora sí, ¿eh? Ha habido una época que realmente, no sé si a lo mejor esto es lo que ha sido el efecto de lo que se ha hecho antes, porque sí que es cierto que hemos tenido un periodo que no se iba para nada a ver abuelos que han estado mucho tiempo sin ver a sus nietos, incluso los veían por videoconferencia. Aquí hay mucha gente que incluso antes de llegar a los abuelos, a sus nietos se aseguran, pues haciéndole la prueba, haciéndole el PCR, haciéndole el test serológico, se aseguran que los niños están bien. Y es verdad que el test serológico lo hemos hecho aquí un poco como mucho, ¿no? Porque a la hora de antes de entrar al trabajo, por ejemplo, yo misma me lo he hecho, el test serológico, que había hecho la, porque yo tuve, nosotros en la familia tuvimos el coronavirus en marzo, y evidentemente ahora el test serológico lo ha confirmado. Teníamos toda la familia los anticuerpos, no solo yo, sino yo creo que aquí en donde la zona donde yo vivo, el 60% ha tenido los anticuerpos, y después de ese positivo al test serológico hemos tenido que hacer el PCR para confirmar que no contagiábamos en este momento, y así ha sido. Casi chicos, todos, evidentemente algún caso ha dado positivo, pero os digo que la prevención creo que está siendo un poco nuestro arma.
Podéis preguntar, vamos a aprovechar que tenemos esta periodista española en Italia y que podemos reflexionar sobre las similitudes o no con el caso.
Qué bien, Vanessa, mira, soy Pablo Herrero. Mira, tengo familia, tengo amigos, gente muy sensata que insisten en negarlo todo, ¿no? No negacionismo en plan Miguel Bosé, sino negacionismo de, nada, yo ya no me creo nada, nos quieren confinar, estos tíos nos quieren tener controlados, en fin, desde Bill Gates hasta el gobierno de turno. Esta sensación que a mí me da de que hay mucho ciudadano que va a hacer las cosas porque tal o cual, o sea, esa sensación de que nos están engañando y yo ya no me creo nada y demás, allí está pasando, porque a mí me da la sensación de que puede ser un factor que esté haciendo que mucha gente no tome las medidas en público, pero en privado diga, mira, hago una fiesta con 12 personas, me da exactamente igual, etcétera, etcétera. ¿Allí pasa o creéis más en lo que os van diciendo los políticos? ¿Cómo ves el clima?
Pues no, como decía Cristina, somos muy parecidos y evidentemente también hay grupos, he visto situaciones en España que me parecía estar viviendo el doble, ¿no? O sea, las mismas situaciones de manifestaciones en contra del uso de mascarilla, todos sin mascarilla. No sé si solo casos al sur, en esta ocasión yo recuerdo una que fue en Roma, ha habido una manifestación multitudinaria de personas sin mascarilla, dándose besos, y que pensaban que esto era toda una trama pues para tenernos en casa encerrados. O sea que sí, que aquí también ocurre igual que en España, pero evidentemente es una minoría, o sea, no es lo que la mayoría está siguiendo. Por eso creo que bueno, que es la minoría que hace ruido, pero te digo que nosotros al menos estamos teniendo mucho cuidado. O sea, yo no voy a un cumpleaños de niño pequeño porque no hacen cumpleaños desde febrero. O sea, que estamos teniendo un poco de cuidado en esas cosas.
Pues no te cuento la de cumpleaños que hay aquí, ¿eh? Porque me consta, porque lo he oído mencionar. José Miguel, César.
Sí.
Sí, sí. Bueno, José Miguel, dale tú que eres más viejo, tira. Dale tú que eres una persona mayor.
Qué boboso.
No, hazlo tú, que eres mal educado, por favor.
Me gusta esto. Empezamos a poner las cosas en su sitio. Ahora castigado César, el primero.
Ahora, venga. Mira, vamos a ver. Yo no sé cómo están funcionando las relaciones entre gobiernos y entre partidos en Italia. Es decir, ¿existe esa competencia tan absolutamente brutal como existe entre la Comunidad de Madrid y el gobierno del Estado? ¿Existe el cainismo que puede existir entre el gobierno Conte y la oposición de la Lega, como puede existir aquí entre el gobierno y la oposición?
Bueno, en eso sí también somos un poco similares, ¿eh? No puedo decir que no, porque es verdad que también el ciudadano aquí tiene esa sensación, ¿no?, de que se trata de echar lo peor encima del otro, de hablar de la otra persona, del otro partido, pero sí que es verdad que a lo mejor en cuanto al tema del coronavirus parece que ha sido una de las pocas cosas que ha unido en algunos momentos. Sí que han tenido bastante, por ejemplo, aquí en Lombardía, cuando empezó el tema del coronavirus, se atacaron mucho de que si era el gobierno central que tenía que haber cerrado y haber hecho la zona roja. Lombardía dijo que no, que era Conte, o sea que se han echado también muchas uno encima de otro, que de eso tampoco nos libramos aquí, y te puedo asegurar que también se genera o se crea en el ciudadano este ambiente. Entonces, la Lega, por supuesto, Salvini, Conte, aquí no se libra nadie, pero te digo que yo creo que en estos momento al ciudadano lo que le está llegando es un mensaje unitario en cuanto a la lucha contra el coronavirus, eso sí te lo puedo asegurar, y no vemos, hemos dejado un poco al lado el tema de la rivalidad política.
Pues ahí tenemos una de las primeras diferencias, ¿verdad?
Sí. José Miguel, sí, claro. ¿Quieres preguntar algo?
Sí. Sí, respecto al tema de los colegios, que es uno de los temas que me parecen tremendamente importantes, ¿se están tomando medidas distintas en ciudades según los niveles de infectados, los ratios por cada 100.000 habitantes, o por el contrario hay tabula rasa en todo el país, por ejemplo?
No, para nada, la verdad. Yo ahora que me dedico aquí a la enseñanza, ¿no? Estoy en un colegio en el que tenemos un plan, bueno, brutal, ¿no? Están trabajando hace 6 meses en crear un plan especial para el tema del coronavirus, con aulas incluso predispuestas en caso de un contagio, en caso de posible contagio. Solo se pondrían, digamos, en cuarentena, en colegios en los que se ha puesto en cuarentena solo una aula, una clase, porque tienen un control tan absoluto de cada espacio del colegio, que saben perfectamente la sanidad la que tiene que decidir quién se pone en cuarentena y no el colegio. El colegio dice o informa de lo que ha pasado, de este posible caso, y es sanidad en la que se mueve rápidamente en hacer cuarentena para una clase, para un alumno, para 3 clases, y hay colegios en los que una clase está en cuarentena solo por un día, porque ahora mismo hacen rapidísimo la prueba, se comprueba que ese alumno no tenía coronavirus y al día siguiente están en el aula. Hay clases que yo sé que ahora están, llevan 2 o 3 días con didáctica a distancia hasta que se compruebe que no, o sea, que la cosa funciona, y después sí. O sea, que te digo que va por colegio, y dentro del colegio, no todo el colegio. No tiene ni siquiera que ver por región. O sea, ahora mismo no funciona por región, sino es
pero,
el colegio.
Pero lo que más concretamente creo que ha preguntado Gaona es que si, por ejemplo, una región tiene 500 contagios por cada 100.000 habitantes y otra tiene 1.000, a lo mejor en una parte del país están cerrando los colegios y en otra no.
Sí, bueno, en este caso sé que en el sur, por ejemplo, de Italia, ha habido zonas en las que ha habido muchos contagios y lo que han hecho es retrasar la apertura del colegio, no, ni siquiera lo han abierto. El 28, todavía no empezó, el 28, hay colegios que abren porque había un nivel de contagio bastante alto y entonces han decidido que los colegios de la zona abren más tarde,
es decir,
ni siquiera
es
han
decir,
abierto.
Ahora mismo hay colegios que no han abierto siquiera, ¿verdad?
Que todavía no han abierto, sí, ya me lo confirmo porque tengo una amiga en el sur, en Salerno, y no había abierto.
Qué importante. Y por otro lado, ¿hay enseñanza telemática en algunos o en muchos?
Sí, efectivamente. Incluso ¿verdad? Alumnos frágiles, por ejemplo, que no han ido ni siquiera al colegio porque tienen, bueno, pues tienen problemas y entonces no se arriesgan a ponerse en una situación de peligro, ¿no? Y entonces han habilitado para este alumno que pueda desde casa seguir las lecciones sin ningún tipo de problema.
Pues esta es Vanessa Jaén, periodista española en Bérgamo, a la que agradecemos esta comparativa, este acercamiento a un país tan parecido que, sin embargo, tiene muchas mejores cifras. Vanessa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Esperemos que mejore la situación y que pronto, la verdad, podamos también volver a viajar sin problemas, ¿no?
Pues continuamos con la tertulia. ¿Qué estamos haciendo mal? 900 50 6006 es el teléfono gratuito. Regresamos enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
La innovación tecnológica es clave en las nuevas oportunidades que surjan de esta pandemia. Y el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Espósito y el equipo de La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para averiguar más en el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. El lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas. Incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Esta semana España ha estado en el punto de mira de todo el mundo por la mala evolución de nuestras cifras relativas al coronavirus y porque la revista The Lancet, de referencia en el mundo científico, ha analizado el trabajo de nueve países, y España no sale bien parada. The Lancet se ha preguntado qué es lo que estamos haciendo mal y, en su caso, ha dado cinco respuestas que yo pongo ahí sobre la mesa en esta tertulia de chicos que estamos llevando a cabo con José Miguel Gaona, César Calderón y Pablo Herreros, y que abrimos a los oyentes para saber en qué nos estamos equivocando o qué hacemos o no hacemos que hagan otros que van mejor. El 900 50 60 06 es el teléfono y, chicos, os resumo los cinco puntos que ha indicado Lancet. Dice en principio que uno de los problemas es que España no ha tenido un sistema efectivo de búsqueda, testeo, rastreo y aislamiento de los enfermos. O sea, todo el tema de los rastreadores y del seguimiento, ¿no? Después no ha habido un plan establecido, fijado, para la toma de decisiones, que eso es cosa que hemos visto también ayer, ¿no? Que sigue habiendo disensiones entre las comunidades autónomas y el poder central. En tercer lugar, se señala que se deben involucrar y empoderar todos los miembros de la sociedad, especialmente los más vulnerables, y que eso es tarea del gobierno. En cuarto lugar, dicen que contábamos con menos camas en cuidados intensivos por 100.000 habitantes, concretamente, por ejemplo, 10 frente a las 34 de Alemania, que eso pues nos ha puesto a los pies de los caballos cuando el sistema sanitario se ha visto doblegado. Y el último punto establece que España ha sido el único de los países analizados que no ha impuesto cuarentenas o restricciones a los viajeros procedentes del exterior tras abrir sus fronteras el pasado 1 de julio. Bueno, pues esto y lo que nos ha comentado nuestra interlocutora de Italia nos da para la tertulia. ¿Quién quiere abrir el tema?
Bueno, la verdad es que es un compendio de cuestiones. Sí, son tantas que a veces realmente no sabes por dónde empezar. Por ejemplo, esos pequeños detalles que decía Vanessa, la corresponsal en Italia, ¿no? Que los niños, si en un momento dado se encontraban malitos o había riesgo de contagio, le hacían una PCR y de manera prácticamente inmediata, en horas, sí, decían el resultado, por ende podían retomar la actividad en el colegio o no tomarlo, lo que fuese. Bueno, ayer mismo vi un paciente, por ejemplo, que ha estado 10 días para recibir los resultados de su primera PCR y luego la confirmación ha sumado otros 10 días más el intermedio. Ha estado 27 días.
Claro, es que tremendo. Tremendo.
Estamos aquí en la capital del país, ¿no? 27 días. Por otro lado, los rastreadores es algo fundamental. O sea, es que es uno de los kits de la cuestión que se ha visto tanto en el resto de Europa, en Asia, etcétera, que se puede haber hecho con personas o se puede haber hecho con aplicaciones. Bueno, todavía estamos esperando que funcione una aplicación. Es vergonzoso. Bueno, y no quiero seguir porque si no me como el tiempo de mis compañeros realmente, ¿no? Pero vamos, ahora intervendré alguna otra vez.
Claro, este es uno de los puntos que señala Lancet. César, Pablo.
Sí, vamos a ver. Aparte, además de lo que dice Ana con bastante sentido común, estamos viendo, y nos lo ha contado la compañera desde Italia, que los gobiernos a lo largo del mundo están cooperando a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local para luchar contra el virus. Lo que nos estamos encontrando en España es que no están cooperando. Esto, voy a decir otra palabra en inglés, se llama, es un blame game, es un juego de culpabilización del contrario. Es decir, en lugar de centrarnos en resolver el problema, los los expertos en comunicación de los diversos gobiernos, tanto autonómicos como sobre todo el nacional, se están dedicando sus esfuerzos básicamente a culpabilizar al resto de gobiernos y al resto de partidos, sobre todo si son gobiernos de un partido contrario. Con lo cual, estamos en una situación absolutamente terrible y con pocos visos de mejorar, porque si solamente somos capaces de ver el lío que se montó ayer entre el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la rueda de prensa convocada a la carrera por el ministro Illa, nos damos cuenta en qué momento político estamos. Y os dejo un dato para el análisis final. Es decir, ¿por qué está tan nervioso el gobierno de España? ¿Por qué están tan nerviosos y por qué están contraprogramando al gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Por qué están totalmente fuera de lugar y haciendo declaraciones extemporáneas? Creo que solamente tenemos que ver las encuestas que se están produciendo, sobre todo quizá la última de ayer de DIM para 20 minutos, con la cual pues ya nos daba al Partido Popular por encima del Partido Socialista en intención de voto. Ojo, que el tema electoral, que las cuestiones políticas están en nuestro país por encima de las cuestiones sanitarias, y esto es un problema real que están sufriendo los ciudadanos. Es decir, cuando hablábamos antes de gente que no se lo cree o se lo deja de creer, miren, estamos por encima de 50.000 muertos en España. Esto es un tema absolutamente grave, con lo cual tenemos que tratar de ser lo suficientemente serios como para que las administraciones cooperen, quieran o no, y sobre todo que el gobierno de nuestro país comience a ponerse las pilas y ocupe su papel. Es decir, en la gestión de epidemias, en la gestión de pandemias, quien está a cargo de la situación es el gobierno de España. Y no debemos caer en el truco que están planteando en estos momentos, que es un truco como muy de primero de comunicación. Es decir, con quien debemos comparar al presidente del gobierno de nuestro país es con Conte, es con Macron, es con el resto de líderes políticos a nivel mundial, con los líderes de otros países. No debemos compararle con los líderes a nivel regional. Es decir, la comparación de Sánchez con Ayuso es una comparación tramposa. A Sánchez le debemos comparar claramente pues con Macron o con Conte o con Merkel. ¿De acuerdo? Mm.
Sí. Yo estoy 100% de acuerdo, 100% de acuerdo con todo lo que dice César. Me parece que lo que están haciendo es una competición basada en el electoralismo. Es lamentable y lo que es muy, muy preocupante. O sea, que ayer decidan contraprogramar una rueda de prensa a la misma hora es una bajeza de tal calibre. Me da igual.
Es terrible, Pablo.
No tengo ninguna ánimo de favorecer a un gobierno o a otro. O sea, me parece que lo deben de estar gestionando francamente mal todos, pero que contraprogrames denota una absoluta un desprecio absoluto por los ciudadanos. Y además es que tenemos a gente como Miguel Ángel Rodríguez o como Iván Redondo, que son maquiavelos al frente de estrategias de pura comunicación. O sea, no se ve a nadie empoderando a los equipos médicos y dando la voz de manera, vamos, yo pondría a un tipo como Gaona a gestionar absolutamente todo y dejaría a los comunicadores fuera. Sí. Y
en cambio, ¿Dónde hay que firmar?
Gaona, luego te doy mi dirección para que me mandes un jamón. Y en cambio tenemos, bueno, os va a parecer un poco loco la solución, pero por ejemplo, o sea, yo tendría, yo qué sé, vamos a soñar, ¿no? Una un poco, igual pensáis que soy un tarao, pero un ministro de Sanidad que hubiera estudiado a lo mejor, no sé, medicina, la carrera de medicina podría ser, en vez de filosofía, no sé, se me ocurre.
Hombre, yo no sé si tiene el ministro de Sanidad que tener medicina, pero en todos los países hay una figura científica de referencia. Y aquí no la tenemos. Es una cosa asombrosa. Sí. No es ya aquí lo del famoso comité que no existía. Es que no podemos preguntar a nadie unívoco.
La figura científica de referencia es la que nos afirmaba que no necesitábamos mascarillas, que solo iba a haber uno o dos casos, pero a su vez, en febrero, descubrimos que había firmado él, de su puño y letra, una serie de documentos en lo que prácticamente sabía todo lo que iba a suceder. Es decir, la mentira ha sido uno de los denominadores comunes en esta historia. Ayer mismo escuchaba cómo el presidente decía que, por ejemplo, una de las ítems de la que has mencionado de Lancet, de que no ha habido ninguna cuarentena o restricciones en los aeropuertos, pues escuché al presidente decir que había habido tan solo, o esto justificaba era algo así como el 0,00 tal de los contagios. Claro, si es que yo mismo he estado en los aeropuertos. Antes de ayer mismo volé. Llegué a Madrid, también una vez más en un vuelo, no había el más mínimo control. Entonces, lógicamente, si no controlas a los ha habido unos aproximadamente unos 200.000 personas que han utilizado el aeropuerto durante este verano. Si no los controlas, tu estadística es del 0,000 no sé qué. Vamos, incluso me parece hasta muy elevado, pero eso es, yo pasé antes de ayer una vez más a la salida de la entrada perfectamente, pero recto. Ya ni siquiera me han dado un formulario para rellenar, nada, como Pedro por mi casa, para aquí, para allá.
Sí, es y la sensación del ciudadano sobre todo es tremenda. O sea, yo pienso en una persona que esté, por ejemplo, confinada en un barrio, en donde sea, en cualquier parte de España, que ayer escucha cómo el ministro de la Nación dice que eso es inútil y que hay que confinar a toda España. Y escucha al dirigente de la comunidad, digamos, central, de la capital, decir que no, que lo contrario. ¿Tú qué haces como ciudadano? O sea, es que esto
genera... lo que se te cae en ese momento es toda la clase política, Cristina y compañeros. Es decir, cuando dos administraciones tan importantes como la Comunidad de Madrid y como el Gobierno del Estado discrepan públicamente sin haber siquiera sentado...
En plena pandemia, en pleno pánico.
Es decir, pero estamos locos, ¿o qué?
Estamos el cabreo, locos.
Fíjate, sí, yo era y creo que sigo siendo bastante... bastante, excepto por lo de ayer, fan de Illa. Es decir, ha mantenido razonablemente el tipo a pesar de la pandemia, pero es que lo de ayer fue una absoluta locura. Y las razones de los nervios de Illa y las razones de los nervios de Pablo Iglesias y las razones de los nervios de Alberto Garzón, creo que tenemos que encontrarlas no ya en la propia pandemia, sino fuera de ella, en lo político y en lo electoral. Y que cuando esté muriendo gente, cuando está... como antes de ayer, o ayer, que fue 10.000 contagiados nuevos, que estemos hablando más de cuestiones electorales, de cuestiones sanitarias, me parece de una irresponsabilidad tan suma.
¿Me vais a permitir que vaya dando paso a los oyentes? Cristina, de Tenerife, buenos días.
Buenos días.
Hola, tocaya, cuéntanos.
Pues, por ejemplo, aquí en Canarias tenemos la cuestión de los inmigrantes, que desde el gobierno central no se está haciendo absolutamente nada por controlar ese flujo de inmigrantes que están llegando a Canarias día sí, día también, muchísimos de los cuales contagiados con coronavirus. Y otra cuestión, ya no podemos achacar al gobierno la inexperiencia. No. Yo creo que detrás de todo esto hay algo más que se nos escapa. Yo creo que hay una intención deliberada por parte del gobierno de España de que España se hunda a todos los niveles, económico, sanitario, a todos los niveles.
Pues muchísimas gracias, Cristina, de Tenerife. Ahí tenemos una mención.
No es descabellado, ¿eh?
A
no
este
es descabellado
desconcierto nacional, ¿no?
Claro. Llega un momento en que no sabes qué pensar. Vanessa nos ha dado más claves, por ejemplo, desde Italia. Un ejemplo, el tema de los colegios. Cada zona, pues evidentemente, tiene, según la gravedad de la situación geográfica, una serie de normas. En unos, fijaros, estamos a 26 de septiembre y no han empezado todavía. Otros tienen telemático, etcétera, etcétera. Aquí, ya vivas en un pueblito de Badajoz o en medio de Luján español, ahí en Barajas o donde sea, al colegio. No solamente eso, sino que el fiscal general del Estado amenaza a los padres, algo que no se ha visto en ningún otro país, entre paréntesis. Es decir, es una sensación de indefensión que llegan a... Esto echa gasolina a todas las teorías conspiranoicas de, oye, lo están haciendo a propósito porque peor no lo pueden hacer.
Es que es curioso porque uno dice, bueno, ¿y por qué iban a querer destruir el país, no? Realmente no resulta verosímil esa hipótesis.
No, lógicamente, vamos, parece totalmente descabellado que quisieran destruir el país, pero desde luego se encaminan a pasos agigantados. Es decir, los confinamientos son un fallo de estrategia epidemiológica, dejémoslo claro, ¿eh? Es decir, es lo último, es una estrategia propia de la Edad Media. Bueno, en el Levítico estuve viendo ayer justamente que lo hablaban respecto a los leprosos. Sí, viene. Lo estoy viendo, digo, ¿desde cuándo se habla de los confinamientos en la historia de la humanidad? Y encontré referencias en el Levítico. Fuera de broma.
Lees cosas muy raras, Gaona.
Tecnología.
Bueno, las plagas bíblicas son una referencia en este periodo. Claro.
La tecnología nos puede decir en tiempo real qué es lo que está pasando en cada barrio de cada ciudad. Y entonces, como es lógico, como se hace en otros países, se dice, oye, en tal barrio, nivel verde, amarillo, naranja, cuidado, rojo, se suspenden clases. Estos no pueden moverse. En tiempo real, no en esta locura en la que nos encontramos inmersos.
Pues el último oyente es también una señora, Almudena, nos llama de Málaga. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Cuéntanos, Almudena.
Pues mira, preguntabais qué está pasando y yo decía lo mismo que vosotros. La gente va con mascarilla, pues no sé lo que está pasando hasta que he vivido el drama en primera persona. Mi padre empezó, y mi madre, con coronavirus el 14 y 15 de agosto. Y en el caso de mi padre, pues él estuvo con fiebre y le llevamos a urgencias dos veces. Voy a hablar de la sanidad privada, ¿vale? Porque es nuestra experiencia. Sí. Dos veces le llevamos a urgencias y dos veces no le miraron a la cara, diciendo que estaba bien. Una persona de 78 años que llevaba con fiebre 6 días en su domicilio.
Madre
y mía. Que nosotros, midiéndole el oxígeno en sangre, estaba en una saturación de 90-92.
¿Y le hicieron pruebas?
No, en la primera. Le dieron prueba, ficha, para hacerle la PCR 10 días más tarde.
¿10 días más tarde? Claro, en un paciente, perdón, hablo como médico, ¿no? 10 días más tarde en un paciente que experimenta fiebre en medio de una pandemia brutal y que tiene la saturación de oxígeno por los suelos. Y le dices, vamos a hacerlo dentro de 10 días.
Ah, sí.
Luego nos extraña cómo nos van las cosas.
Claro, entonces mi madre habla con un médico conocido de la familia y le dice, vente a mi hospital que yo voy a dar orden en urgencias de que le miren bien. En ese hospital le vuelven a otro hospital distinto. Le vuelven a decir lo mismo, pero que como le han dado orden de mirarle, pues que le van a mirar. Entonces le hacen la PCR y le hacen una placa de tórax. Lo que pasa es que los médicos nos han dicho que es una neumonía que empieza por detrás y que en la placa de tórax no sale hasta que estás cogido hasta arriba. Entonces deberían hacer el escáner desde el principio para ahorrarse unos ingresos hospitalarios de 3 o 4 semanas y evitar que cuando el paciente llegue esté hasta arriba.
¿Y ahí ya lo localizaron?
Ahí ya le dio positivo. Claro. Y vamos a hacerle el seguimiento hospitalario. Como era sanidad privada, dicen que pasan su positivo a la administración para que le hagan el rastreo de familiares. Bueno, pues es persona desplazada de vacaciones fuera de su comunidad autónoma y no está adscrito a un centro de salud de la región, con lo cual seguimos esperando esa llamada de los rastreadores. Bueno, y mi madre, que también tenía coronavirus
que
y lo había
informativo,
dicho, pues no le hicieron nunca
Almudena,
prueba.
O sea, te lo agradecemos porque esto es de traca. Esto es lo que está pasando.
¿Por qué nos va mal, no? Esa es la historia.
Pues yo creo
ayer,
que hoy
recomiendo,
se ha visto bastante en la tertulia,
sí,
que es lo que está pasando.
Recomiendo leer un artículo del New York Times de ayer titulado La incompetencia de nuestros políticos puede ser tan mortal como el COVID-19. New York Times el día de ayer.
Pues que quede ahí. Gaona, Calderón, Herreros, muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias y luego al glamour.
Un abrazo fuerte, compañeros.
Estás
hasta luego.
Escuchando otro fin de semana.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.